Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Pues ya estamos por aquí, activados hasta las 4 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué para contaros todo lo que aconteció ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y lo que va a ser este próximo e intenso fin de semana deportivamente hablando. Algunos dirán incluso hasta también el puente, porque cuando volvamos el próximo miércoles se han jugado en algunos equipos, habrán jugado hasta dos partidos, porque tendrán partidos este fin de semana y también aprovechando pues el puente del Día de la Inmaculada y también de la Constitución, algunas competiciones, por ejemplo en el grupo noveno de tercera división, se aprovechan para volver a coger esos partidos que no se pudieron disputar en jornadas precedentes por el tema de la COVID. Como tampoco por este motivo se va a jugar el partido mañana en el pabellón Moisés Ruiz entre Unicaja Costa Almería y Club Voleibol Teruel. En unos instantes escucharemos al doctor de Unicaja Costa Almería, el doctor García, explicando los motivos por los que no se va a jugar ese partido, a pesar de que todos los jugadores del cuadro almeriense han dado negativo. Pero como siempre, tenemos muchas cosas por delante hasta llegar al tramo final, en donde llegará Nurachen con mochila, cámara y acción. Y hasta ese momento le damos la bienvenida a nuestro patrocinador, a Cabenforte Torres Abogados. Y enseguida vamos ya con lo que fue la crónica de la jornada en el día de ayer.
En Cabenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Cabenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Cabenforte Torres Abogados.
Con Cabenforte Torres Abogados comenzamos la crónica de la jornada. Se midieron en el Estadio de los Juegos Mediterráneos las dos mejores rachas hasta este jueves de la Liga Smartbank, dos conjuntos que buscan el ascenso a la Liga Santander junto a otros como Español y Leganés, los que están entre ambos en la tabla clasificatoria tras esta jornada, que llegaban tras recibir los elogios argumentados de los entrenadores rivales. Y no fue simplemente por quedar bien, porque lo decían con conocimiento de causa y porque así lo sentían, y no porque fueran amigos y se conocieran de antes, porque se saludaron por primera vez antes del partido que midió a sus dos equipos, en un encuentro en el que nada fue un error, ni tan siquiera el gol encajado por los locales, porque cuando te marcan de chilena en el último minuto, tan solo te queda quitarte el sombrero y aplaudir. Como hubo que aplaudir a los dos equipos durante los 97 minutos que duró el choque, quizás por vistosidad no fue todo lo que alguien pudo pensar, pero sí se desarrolló siguiendo los parámetros que han llevado a la UDA y al Mallorca, que comenzaran el choque con 10 y 14 jornadas sin perder respectivamente, números que han provocado el pánico en el resto de la competición, viendo ambos, según los comentarios de los especialistas, como los más fuertes a estas alturas de temporada, pese a que haya otros por la misma zona de la tabla. Y el encuentro, tomando como titular el mismo de la canción de Coti, fue un espectáculo desde el primer minuto hasta el último, sin fallos. Todos, más de en el lado rojiblanco, aprendieron la diferencia entre el juego y el azar. Porque colocar a 9 distintos de los que jugaron de inicio en Oviedo el pasado lunes se mostró como un acierto, pese a la derrota, por seguir su filosofía y de cara al futuro. Hacerlo con conocimiento de causa se convierte en un juego, hacerlo porque sí, en azar, y de eso no hay ni en Almería ni en Mallorca. Como lo pudo ser la ejecución, el golazo de Adon Prat, juego, el remate al palo de Samu Costa, juego, la parada posterior de Manolo Reina al rechace de Sadik, una mezcla, definitivo para dar el botín. Y todo tras una derrota, tengo una mala noticia, tuvieron que decir a los que no habían visto el partido para a continuación tener que argumentar todo lo que pasó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, una derrota en el presente, una victoria para el futuro. Gómez sabe que los errores no se eligen, así que intentó poner todo para que los suyos no lo tuvieran ante un equipo que sabe sacar partido a cualquier mínimo fallo del rival. Si este jueves los de Luis García Plaza ganaron, no fue precisamente porque los rojiblancos fallaron. En el final del choque, Se saludaron de nuevo los dos técnicos, con el resultado ya favorable para los insulares, disculpándose el ganador por la celebración de su banquillo en el gol de Upton Pras. «No quiero que me perdones ni que me pidas perdón», se debieron decir, porque José Gómez le dijo que él y los suyos lo hubieran celebrado igual. El actual Almería es como Coti con «Nada fue un error». El argentino la hizo para él, después la interpretó con Andrés Calamaro y cuando ya había pasado, se inventó hacerlo con Julieta Venegas y Paulina Rubio. Para el éxito que perdura después de 15 años, como está haciendo José Gómez con sus jugadores, cada vez teniendo más para hacer grande su proyecto. Quien se entrega a diario se gana a jugar en los partidos, porque se han ganado mi confianza, decía el luso al final de choque, y lo escucharemos en unos instantes, para poner en valor todo lo que este equipo en construcción está haciendo. Derrota sí, ¿y qué? Pues eso, que a nuestro modo de ver no fue un error nada de lo que ocurrió ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, porque el Mallorca ni el Almería pudieron imponerse al rival, como ahora escucharemos que dijo Luis García Plaza. Para el técnico de la Unión Deportiva de Almería, para José Gómez, fue un partido bueno y equilibrado.
Creo que ha sido un partido muy bueno, muy interesante a nivel táctico y que ese interés táctico muchas veces ha retirado un poco de velocidad a partido, sobre todo en primer tiempo, pero muy interesante. Y en mi opinión lo hemos hecho muy bien. Y estaba un partido siempre muy, muy equilibrado.
Un partido controlado, como el que lo tuvieron también, por ejemplo, contra el Sporting de Gijón. Los dos saldados con derrotas del conjunto almeriense. La pelota no entró, pero sí pudieron sacar muchas cosas positivas.
Este partido, que lo tuvimos mucho más tiempo debajo de nuestro control, haciendo mover balón a una banda y a otra y controlando partido totalmente porque teníamos balón con tres por detrás, ellos cuando apretaban no lo conseguían recuperar, no siempre, pero muchos momentos así, entonces más tiempo controlando partido y lo perdimos. Y otros partidos que no estaban tan controlados con balón y hemos ganado. Pero esa es la magia de fútbol y por eso hay tanta gente que le encanta fútbol.
Y lo que se tiene muy claro es que el Almería quizá no ganar, pero sí mereció puntuar.
Si vamos a ver lo que hemos efectivamente hecho, los dos equipos, yo creo, no se puede hablar de justicia en fútbol, pero yo diría que mis jugadores merecían por lo menos haber empatado este partido. Que no han hecho un partido para que los puntos estén ahora mismo con Mallorca. Y lo hace en una situación que tampoco se puede decir que nos han generado una oportunidad, porque ha sido un gol muy bueno y ese es de un centro y ese centro toca la espalda o pierna, creo que espalda, de Aitor. Cambio de trayectoria y pues después es un golazo que hace la distribución de los puntos, en mi opinión, que no debería, por lo que ha pasado en partido y por las no hemos tampoco creado muchas oportunidades, pero hemos creado oportunidad con las en primer tiempo que le sale mal tiro, que está ya justo en la línea de pequeña área casi, y después en la secuencia de tiro que va a palo de Samu, tenemos una oportunidad clarísima de hacer gol y no la hacen.
¿Y por qué puso el equipo que sacó ayer? Porque cambió a 9 de los que jugaron contra el Oviedo. Directamente porque había de esos jugadores que jugaron en Oviedo, jugadores muy cansados, incluso que jugaron pocos minutos y que se notó el cansancio acumulado.
Ese sobres que estaba hablando, yo sé que siempre hay una margen muy grande para que pueda ser criticado, porque van a decir por qué no ha jugado con los jugadores que habían jugado anterior partido, porque era Mallorca y porque... Yo repito, hay que respetar el organismo de los jugadores y hay siempre unas ganas grandes de jugar siempre con los mismos. A ningún entrenador, y a mí tampoco, nos gusta hacer tantos cambios, pero son 9 partidos, nueve partidos. Ahora mismo hemos jugado 4, nos quedan 5. No, humanamente no es posible mantener nivel si jugamos siempre con los mismos. Y nadie puede garantizar que si hubiéramos ganado, jugado con los mismos, que hubiéramos ganado partido, y porque estaban muy cansados.
Directamente, escuchamos ahora a lo que decía Luis García Plaza al término del encuentro. Satisfecho, como no, por la victoria, por el golazo de Adon Prats, y también, cuidado a lo que dice, que ellos con los cambios el equipo se refrescó, mientras que con los cambios al final parecía que la Unión Deportiva de Almería estaba más cansada, cuando cuatro de los jugadores de los de arriba cambiaron en la segunda parte, así que venían acumulando el cansancio del partido contra el Oviedo y la acumulación de minutos, así que si con pocos minutos se estaban todavía cansados del partido del Oviedo, imaginaos si hubiesen salido de inicio.
Vaya pepino que ha metido, es increíble. Me alegro mucho por él, aparte bueno, por todo el equipo, pero es un chaval que trabaja mucho y sabe su rol, sabe cuándo tiene que entrar, ya el otro día marcó y me alegro. Yo creo que particulariza un poco el espíritu del equipo, ¿vale? Ha sido un partido muy táctico, muy táctico, muy táctico. Los dos nos hemos estudiado muy bien. Veníamos aquí, parecía que era el partido de vuelta donde estás jugando un ascenso. Y nos quedan todavía muchísimos partidos, muchísimos puntos y ha sido un partido muy igualado, yo creo. Creo que ninguno nos hemos impuesto al otro, pero es que somos dos muy buenos equipos. Somos dos equipos muy buenos, que estamos haciendo las cosas muy bien. Y va a decidir un detalle, y el detalle pues ha caído para nosotros, aunque también creo que lo hemos buscado. Sobre todo en la recta final del encuentro, cuando ellos ya han bajado un poco y teníamos y los de arriba de ellos estaban cansados, nosotros los hemos refrescado, hemos metido a Don, hemos metido a Matt por fuera, hemos metido a Jordi, hemos refrescado el equipo. Yo creo que ese impulso también, yo creo, de ver gente fresca, pues nos ha dado. Y después, pues bueno, pues lo que digo, ha llegado ese golazo que lo hemos celebrado mucho, porque bueno, en esos minutos siempre es especial.
Siempre es especial celebrar un tanto como el conseguido ayer por Adon Prats, que supuso la victoria y marcado de chilena. Y esto es un no parar. Ayer finalizó la jornada con los últimos partidos disputados, mientras que hoy comienza ya la siguiente jornada, en la que el Almería jugará el domingo a las 2 de la tarde contra el Alcorcón, contra un equipo que está enrachado y que ha salido de los puestos de abajo de la clasificación, en el que se hunde, por ejemplo, el Real Zaragoza. Ahora nos centramos ya en lo que va a ocurrir el próximo domingo a las 2 de la tarde en Santo Domingo, en el campo del Alcorcón, para la Unión Deportiva Almería, y lo hacemos como siempre a esta hora de la tarde con las claves de Raúl Lozano.
En Deportes COPE Almería, las claves de la jornada con Raúl Lozano.
3 de la tarde, 42 minutos. Saludamos ya a nuestro analista para que nos comente cómo puede ser el partido del próximo domingo a las 2 de la tarde contra el Alcorcón. Raúl, buenas tardes. Un partido que viene después de romper la racha muy positiva que tenía el Almería.
Buenas tardes, Jordi. Bueno, después de la derrota de ayer, no cabe otra que mirar al domingo y el próximo rival, el Alcorcón. Un equipo que con el cambio de entrenador pues bueno ha cogido un poco de aire, que venía con resultados malos. Lo ha cogido Anquela, un entrenador veterano que conoce la categoría perfectamente y que le ha dado un giro al equipo.
Hay que hablar de este nuevo Alcorcón, un equipo, como tú dices, que ha dado un giro radical.
Desde que lo cogió Anquela, el equipo cambió de sistema, empezó a jugar con tres centrales y dos carrileros, haciéndose muy fuertes en la zona defensiva. Acumula mucha gente detrás del balón. Es difícil entrar con el balón controlado porque ya te digo que la acumulación de jugadores es muy importante, y en eso basan ahora mismo su sistema de juego. Acumular gente, acumular jugadores y salida a la contra rápido, y en eso están sacando resultados positivos desde que llegó el nuevo entrenador, y hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Y cómo es este Alcorcón en aspecto ofensivo?
En la disposición táctica en ataque, bueno, lo tienen claro. Ellos juegan a segunda jugada, al rechace, a coger el rechace desde tres cuartos, encauzar un poco el juego, porque bueno, luego en la parte de arriba, pues como casi todos los equipos tienen jugadores de calidad. Están en una dinámica buena de resultados, están con confianza, con jugadores inspirados en la parte de arriba. Y es un campo pequeño en el que ellos se sienten cómodos y hay que jugar con mucha atención a esa segunda jugada porque es importante para ellos.
Y hablamos del aspecto individual. ¿En qué nos tenemos que fijar del conjunto de Ankela?
En el tema individual, hay que destacar sobre todo en el tema ofensivo a dos jugadores importantes. Hugo Fraile, que es un jugador muy ya veterano en la categoría, que tiene un gran balón parado, que sabe a lo que juega el equipo y siempre su juego indica peligro en el equipo. Y luego arriba Margual, que desde que llegó Ankela ha cogido ese tono que ya venía demostrando en otros equipos, está haciendo goles, está creando ocasiones y hay que tener especial cuidado con él.
Gracias, Raúl. Hasta el próximo miércoles, que recordemos, el miércoles a las 7 de la tarde juega la Almería contra el Real Zaragoza, ese partido que tienen aplazado, un Real Zaragoza que teóricamente vendrá con nuevo técnico después de que esté intentando fichar a uno y que los técnicos le estén diciendo pues prácticamente que no, tanto Víctor Fernández como otros entrenadores a los que ha preguntado el conjunto del Real Zaragoza. Y a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, 46 minutos, nos vamos hasta la capital de España, hasta el municipio de Alcorcón, para conocer la última hora del equipo entrenado por Ankela. Nos vamos hasta Cope Madrid, ahí está el que más sabe del Alcorcón, Dani Asenjo. Dani, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora del equipo alfalero?
Llega el Alcorcón en su mejor momento de la temporada, desde que Ankela volvió al banquillo alfarero. Lleva 5 partidos, empezó con derrota el Leganés, pero a partir de ahí 3 victorias seguidas y el empate de ayer en Oviedo, que da oxígeno al Alcorcón, que no le saca del descenso, pero sí que le vuelve a poner en la pelea por la permanencia, porque hace cosa de un mes estaba prácticamente desahuciado. Va recuperando jugadores también. Ayer volvió Hugo Fraile, el mediapunta que disputó varios minutos en el Tartiere y sin duda alguna tiene que ser uno de los jugadores, un peso pesado, el que tome el timón y el goleador de este equipo. Así que vamos a atrevernos con un once que sería con Dani Jiménez en portería, línea de 4 atrás para Laure, David Fernández, José Carlos y José León. En el centro del campo, Gorostidi y Aguilera, Boateng de enganche. En las bandas, Óscar Arribas y Hugo Fraile. Y en la punta, Marc Gual.
¿Y qué se habla ahí de la Unión Deportiva Almería después de la derrota de ayer ante el Mallorca?
Pues a la Almería, Jordi, se le ve con un serio candidato al ascenso, incluso al ascenso directo, sin duda alguna. Uno de los equipos más en forma ahora mismo de la categoría. Ya dijo Ankela ayer, después de empatar en el Tartiere, que los equipos de arriba tienen nivel de primera. Así que con esas expectativas llega el Alcorcón a enfrentarse contra una Almería que sin duda alguna está dando una muy buena imagen. Que, como te digo, desde aquí parece uno de los equipos más en forma ahora mismo de la categoría, aun a pesar de la derrota ayer en ese último minuto contra el líder, contra el Mallorca. Pero, sin duda, que el Alcorcón afronta un partido muy complicado contra un Almería que desde aquí, vuelvo a repetirlo, se ve como un claro candidato al ascenso a Primera División.
Gracias, Dani, por contarnos la última hora y esperemos que cuente y cante goles de la Unión Deportiva Almería en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 2 de la tarde del domingo. De esta manera, dejamos ya el fútbol a nivel de la Unión Deportiva Almería, a nivel de la Liga Smartbank. Nos centramos ahora en el grupo cuarto de la Segunda División B. Ahí está el Club Deportivo Elegido.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y el conjunto ejidense, después de 2 derrotas y un empate, del empate el último ante el Sevilla en la Ciudad Deportiva, en el estadio Jesús Navas, vuelve a Santo Domingo para jugar este domingo a las 12 de la mañana contra el Linares. El Tito García San Juan, el técnico del conjunto ejidense, ha reconocido que va a ser difícil el partido, porque por primera vez van a jugar esta temporada sin público. Es cierto que entraba poco público, pero algo sí tenía.
Diferencia grande. Por desgracia, bueno, pues va a ser la primera experiencia este año sin público. Esperemos que sea para bien, ¿no? Para bajar esa curva en la que estamos todos metidos. Bueno, pues por desgracia no vamos a tener a esta gente, pero bueno, seguro que lo ven y están pendientes del partido a ver si conseguimos darle una alegría.
pues eso, esperan conseguir la victoria para darle una alegría y volver a la senda del triunfo. A pesar de estas tres jornadas sin poder ganar, con un punto tan solo de los últimos 9 disputados, la moral sigue siendo buena en el equipo celeste.
La moral ha estado en todo momento igual, porque como las cosas no se han hecho tan mal como para no haber puntuado los dos partidos anteriores, creo que la moral estaba igual. O sea, al final el trabajo estaba ahí, el equipo estaba rindiendo y yo creo que la moral no... Evidentemente todos queremos sacar puntos y eso te motiva más, ¿no? Pero tampoco la moral estaba por los suelos, ni mucho menos. El punto nos sirve si lo hacemos bueno el domingo, que es lo que vamos a tratar de hacer.
Y en estos partidos y en toda la competición siempre han estado cerca de ganar, lo hayan conseguido o no.
La liga es súper competitiva, súper competida, súper igualada, le puedes poner todos los adjetivos que quieras, pero bueno, lo sabíamos de antemano que aquí cualquiera iba a ganar a cualquiera en cualquier campo y así es, ¿no? Lo que hay que estar es preparado para estar en disposición de ganar todos los partidos o cada uno de los partidos que juegas, y yo creo que el Ejido en ese sentido lo ha hecho bien, porque en todos los partidos que hemos jugado hemos estado cerca o muy cerca de ganar y por desgracia no hemos conseguido los puntos en alguno de los partidos que quizá lo teníamos muy cerca.
Pues como decimos, el Club Deportivo Ejido juega el domingo a las 12 de la mañana en Santo Domingo contra un rival comunicado, como es el caso del Linares. 3 de la tarde y 51 minutos. Hablamos ahora de otros deportes. Nos centramos, por ejemplo, en Unicaja Costa de Almería, que, recordemos, no va a poder jugar este partido. Ahora os contamos los motivos.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Ya decimos que Unicaja Costa de Almería no va a poder jugar mañana a partir de las 7 de la tarde, cuando estaba previsto el partido contra el Club Voleibol Teruel, por el motivo de que 3 de los jugadores del cuadro almeriense están en cuarentena porque estuvieron en contacto con un jugador del Club Voleibol Palma, rival de la jornada anterior, que dio positivo hace unos días justo después de jugar contra el cuadro almeriense. El doctor García, el médico de Unicaja Costa Almería, explica los motivos.
Hacer PCRs a todos estos señores porque han tenido un contacto directo de más de 15 minutos y aunque salgan negativos, tienen que mantener un aislamiento de 10 días. 10 días según tenemos en el protocolo que nos marca la Junta de Andalucía. Si en esos 10 días no tienen síntomas, no hay nada que indique que hayan sido contaminados, pues se reincorporarán a su actividad. Nosotros, ante esta situación desencadenada por este proceso, hemos hecho a toda la plantilla, aunque no hayan tenido un contacto directo, sino contacto de otros contactos, hemos realizado unos tests para determinar si ha habido alguna posibilidad de escape por alguna otra vía. Dando todos el resultado negativos, por lo tanto, mantenemos a los señores que han estado en contacto directo de más de 15 minutos con una persona con COVID-19, los mantenemos aislados durante esos 10 días. Y así lo mantendremos hasta el final. Si surgen nuevas síntomas o alguna cosa, volveremos a repetir el PCR correspondiente para evitar cualquier contaminación ciudadana que podemos ocasionar.
Estas son las declaraciones del doctor García, médico de Unicaja de Costa Almería. Digo que no van a poder jugar este próximo fin de semana y en principio a ver si pueden jugar el fin de semana siguiente, porque tienen que estar 10 días en cuarentena, unos 10 días que acabarían justo antes del siguiente encuentro previsto para el Club Unicaja Costa de Almería. Y ayer comenzó el europeo de balonmano con la presencia de la almeriense, la roquetera Carmen Martín. Una Carmen Martín que algunos días estará con nosotros contándonos eso, la puerta atrás, lo que no se ve dentro del vestuario de la selección española. Ayer comenzó, ya digo, que con derrota. Empezó muy bien el cuadro español, pero finalmente perdió ante Rusia por 31-22, después de ir ganando incluso al minuto 25 de la primera parte. Carmen Martín, le hemos hecho una pregunta sobre qué es la experiencia que se le recuerda, la primera experiencia que se le recuerda con la selección española ahora que ha empezado este nuevo europeo y en el que ella es la capitana. Carmen Martín habla en Deportes COPE Almería.
Se me vienen a la cabeza, sin duda, los partidos del primer campeonato que jugó esta selección con un bloque bastante amplio de las mismas jugadoras que estamos aquí en Francia. Nos costó mucho, fue difícil, pero supimos también sacar muchas cosas provechosas y de partido, y creo que eso nos lo llevamos ahora mismo y tenemos muchísimas ganas de afrontar este campeonato porque sabemos que podemos hacerlo mejor. Así que eso es lo que se me viene a la cabeza.
Pues esperemos que sí, que la selección española de balonmano, ya digo, que consiga poner los mejores momentos a partir de mañana. Después de la derrota ya no pueden fallar más. Mañana juegan contra Suecia a partir de las 8:30 el segundo encuentro. El tercer encuentro de esta primera fase, ya digo que el cuadro español tiene que ganar los dos partidos que quedan para meterse en la siguiente fase de la competición de este europeo de balonmano que se está disputando en Dinamarca. Estamos pendientes también de otros partidos, de otros marcadores, ya que también están disputándose otros encuentros en esta jornada, en este europeo de balonmano. Pero ya digo, España jugará mañana el segundo encuentro a partir de las 8:30 contra Suecia con la roquetera, con la almeriense Carmen Martín. Suena de Always, esto quiere decir que llegamos al tramo final de nuestro programa de hoy y de la semana con mochila, cámara y acción. Una sección que cada viernes viene de la mano de Nunachen para contarnos la fotografía que viene ilustrada. Cuando descargáis este programa lo veis en la sección de audios de la cadena COPE en la provincia de Almería, www.cope.es/Almería. Ya digo, en la sección de audios, este programa viene una fotografía. Pues esta es de la que nos va a hablar en el día de hoy nuestra compañera Nunachen, a quien ya le damos la bienvenida y le preguntamos ¿a dónde nos llevas en el día de hoy? Nur, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en Capadocia, en Turquía, y la imagen de hoy viene referida a un viaje en globo por la región.
Ya sabemos que estamos en Turquía, ya sabemos que estás viajando en globo, la fotografía es espectacular. Cuéntanos, ¿qué te inspiró?
Era el mes de septiembre. Esa mañana madrugamos para dirigirnos desde el hotel donde nos hospedábamos hasta el lugar desde donde saldríamos a volar. Llegamos a un campo con miles de globos en tierra que pintaban el terreno multicolor. Estaba amaneciendo, pero aún era de noche, y la oscuridad era iluminada por las llamaradas del fuego generado por el propano, anunciando así el despegue de los globos. Ascendían lentamente al mismo tiempo que el sol comenzaba a aparecer por el horizonte. Rápidamente, el cielo se inundó de globos de miles de colores que sorteaban las típicas chimeneas de las hadas características de Capadocia, y ahí estábamos, en las alturas, formando parte de todas esas cotas gigantes que danzaban y surcaban el cielo turco, gracias al aire y la diferencia de densidad en el interior y el exterior del globo. Te dejas sorprender entonces por ese espectáculo, quedando a merced de las maravillas de la física y el poder del viento, asombrándote y emocionándote por formar parte del universo y de la vida. Finalizamos nuestra aventura con una copa de champán al volver a tierra firme, y vuelves a grabar ese recuerdo en tu retina y en una fotografía para el resto de tu vida. Esta imagen fue captada en septiembre del 2017 en un recorrido por Capadocia, Pamukkale y Estambul.
Y después de este viaje a Turquía, en otros momentos hemos estado también en Vietnam, por ejemplo la pasada semana. ¿Dónde nos llevas dentro de 7 días?
Y para la próxima semana nos iremos a Escocia. Feliz puente, Jordi.
Gracias, Nur. Con mochila, cámara y acción llegamos al final de nuestro programa. Os dejamos con la tarde en la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Volvemos el próximo miércoles porque intentaremos aprovechar este puente de la mejor manera posible. Si lo podéis aprovechar, pues felicidades. Si tenéis que estar en casa y al menos descansando, pues también disfrutarlo de la mejor manera posible. Recordad, el próximo domingo a las 2 de la tarde juega la Unión Deportiva Almería. Será contra el Alcorcón, os lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Sed felices y disfrutad del mundo del deporte. It's calling me home, home to you.